Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy vamos a tener por primera vez en nuestra historia un protagonista que no es judío, un pintor que es Edgar Degas, un ser que es bueno y necesario que hablemos de él, que sepamos qué es lo que hizo respecto al judaísmo. Y un pintor que la retina del público medio recuerda como un pintor de encantadoras bailarinas y retratos burgueses del París del siglo XIX, pero que en realidad era un dardo verbal con sus colegas, un intransigente, un intolerante, un conservador que odiaba los avatares tecnológicos, como por ejemplo el teléfono, y que, dado su carácter áspero, su misantropía galopante y su antisemitismo, acabó viviendo completamente solo, arruinado y caminando por las calles de París hasta morir en el año de 1917. Degas había nacido en París el 19 de julio de 1834, pocos años después de la Revolución de 1830, en el distrito 9, en el seno de una familia burguesa, tirando hacia alto burguesa, en el número 8 de la calle de Saint-Georges. Y allí, en el número 17, estaba está el consistorio central israelita, mandado construir por orden directa de Napoleón en 1808, y que era en su época el consejo representativo de todas las instituciones judías de Francia. También, a apenas 50 metros de la casa en la que nació, se encontraba la sinagoga de la calle de la Victoire, la gran sinagoga de París. Y después, él, en su etapa escolar, estuvo pensionado en el muy prestigioso Instituto de Secundaria Luis el Grande, que dio muchísimas personas famosas, entre ellos tres presidentes de la República y 9 ministros. Él allí va a conocer a una serie de personas que van a ser determinantes para el resto de su vida, amigos íntimos, como pueden ser Henri Rouart, del que hablaremos después, o Ludovico Alevi. Este, Ludovico Alevi, era uno de esos judíos alsacianos que habían decidido ser franceses antes que alemanes cuando en 1870 estalló la guerra franco-prusiana, y era descendiente del rabino Jacob de Fürth, que bueno, tuvo 5 hijos, 2 de los cuales van a ser famosos en París. Uno de ellos es Fromental Alevi, que fue presidente del Consistorio Central Israelita, que se casó con una sefardía, con una mujer de Burdeos, Leoni Enríquez, que era escultora, y de hecho en el ayuntamiento, en el Hotel de Ville de París, hay un busto de Fromental hecho por su esposa. Ellos van a ser los padres de Geneviève Alevi, una de las socialites y gran amiga de Marcel Proust. Geneviève se casará con Bizet, el compositor de Carmen, de la cual es libretista su tío Ludovico, hijo de León, que también es hijo del rabino Jacob. Esta amistad entre Ludovico y Edgar Degas va a ser muy estrecha, muy íntima, pero sin embargo se va a romper de pronto. En el año de 1894, estalla en Francia un asunto oscurísimo que divide a la sociedad francesa y que es un hito en la historia del antisemitismo europeo. El asunto, el caso, l'affaire Dreyfus, un caso en el que un capitán del ejército francés, el capitán Alfred Dreyfus, es condenado porque un tal Henry, un militar, le acusa de alta traición al Estado francés. Y, bueno, es condenado al destierro. La pena de muerte ya estaba abolida. Es condenado al destierro en el infernal clima tropical de la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. Bueno, esta situación es como un puñetazo en mitad de una mesa partida en dos, y no solamente ocurre a nivel popular esa división, a nivel periódico, a nivel, es un escándalo cuyas dimensiones todavía incluso tienen repercusiones en nuestros días, y en el salón que tenía Geneviève Alevi con su tío León, paraba un periodista del periódico El Siglo que denuncia el acoso, la mentira de las pruebas falsas de la difamación que sufre el capitán Dreyfus. Este señor, Joseph Reynache, va a tener que sacrificar su escaño de diputado en el año de 1898 por su altísimo compromiso en la defensa del capitán francés. Y en este salón de Geneviève Alevi y de Bizet estaba Degas, que manifiesta una total adhesión a la idea de acusar a Dreyfus, pero también una gran adhesión a la idea que sostiene su colega y admirado Renoir, que es, digamos, una voz más cantante que la de Degas en este caso. En el caso de los que defendían a Dreyfus, podemos contar a Marcel Proust, el gran escritor, y también a otro judío, Camille Pissarro, un colega de Renoir y de Degas en el grupo incipiente de los impresionistas. Tanto Renoir como Degas van a romper todo tipo de contacto, de amistades y de todo tipo de negocio con el mundo judío, hasta el punto de que, por ejemplo, Renoir rompe relaciones con el banquero polaco, coleccionista y comprador de todo el arte de los impresionistas, y además el buscador de compradores judíos para la obra de Renoir. Renoir se niega, además, a exponer con Pissarro, al que denomina como cabeza de una banda de judíos socialistas. Todo esto lo vamos sabiendo porque en el año de 1987 se publicó el diario de Julie Manet, una sobrina de Manet, el pintor, el gran pintor impresionista, que da la casualidad que estaba casada con Ernest Rouart, el hijo de Henri Rouart, el amigo íntimo del colegio de Degas. Muchas veces todas estas hipervinculaciones entre pintores, compradores, va a ser una especie de red que lo va destruyendo todo. Aquí, en este momento, nada más que estamos hablando más que de creación artística, de destrucción social. Por ejemplo, la chica que, la sobrina de Manet, Julie Manet, había sido pintada innumerables veces por Renoir en sus cuadros. Y también lo sabemos todo porque en 1960 Daniel Alévi, del otro bando, publicó un libro que se titula Degas habla, donde pone de manifiesto todo este tipo de problemática. Degas y Renoir no solamente van a romper relaciones con sus amistades judías de toda la vida, sino que también se oponen a trabajar, como hemos visto, con sus colegas, como Pissarro, y, es más, también rompen con la más antigua galería de París, la Galería Bérheim-Jeun, fundada en 1863 en la Rue de Lafitte y después traspasada a la Avenue Matignon, y que es una galería tremendamente relevante para la historia del arte, en tanto que se dedicó a promocionar, difundir y comprar las pinturas de toda la escuela de Barbizon a todos los impresionistas y también a los primeros post-impresionistas. Este mundo de la galería, que también tiene mucho que ver con la difusión de París y de l'École de Paris como un epicentro artístico, está movido por otros judíos alsacianos que van a quedar dentro de la administración política francesa, sobre todo de la mano de Alexandre Brehm, que va a morir en 1915 y que era amigo de Delacroix, de Corot y de Courbet, y por los cuales va a traspasar su vida a París para montar la galería. Y Degas y Renoir están además tan en contra del mundo judío que llegaron a decir de Pissarro que era un ser contaminante si lo frecuentabas, ni más ni menos. Y este odio antisemita de Renoir también pasó a su hijo, el gran, o por lo menos el muy conocido cineasta Jean Renoir, que heredó ese antisemitismo hasta el punto de que cuando se autoexilió para ir a Estados Unidos, en Lisboa, ofreció una entrevista en la que decía que se iba de Francia porque era víctima de los obstáculos que los judíos ponían para realizar el trabajo, que entendía muy bien a Hitler y que un día regresaría a una Francia en la que no había ni un solo judío. Aprovechamos que estamos hablando del capitán Dreyfus para decir que en el año de 1988, en el Jardín de las Tullerías, se inauguró una estatua en memoria del capitán y a cargo de un escultor polaco, pero residente en Francia, que firmaba con el nombre de Tim. Luego, en el año de 1994, la estatua fue quitada del Jardín de las Tullerías para pasar a la calle Pierre Lafitte. Y en el mes de diciembre pasado, a finales de diciembre, en Tel Aviv, su alcalde, Ron Huldaí, con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inauguraron en Tel Aviv una réplica. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí en un nuevo programa con una historia completamente distinta.